competencia. Sí, ya, ¿no?
Sí. Muchas gracias, señor presidente. Con brevedad, para acabar de perfilar algunos aspectos de la visión que usted tiene sobre de qué forma se pudo o no almacenar esa cantidad de explosivos, en qué momento se llegó a almacenar. Usted, cuando realizaba su función de jefe de la comandancia en Oviedo, que lo sigue realizando, pero cuando en el año 2003 realizaba exclusivamente esa función de jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Oviedo, ¿qué relación tenía con el capitán Marful?
Era mi oficial de unidad orgánica de policía judicial.
Por tanto, ¿tenía una relación fluida, intensa y cotidiana?
Pues sí, sí, sí.
Usted, me imagino, que ha leído, señora Aldea, toda la versión publicada recientemente sobre el desengaño, la frustración, la tristeza del capitán Marful, porque una determinada línea, la apuntada por la nota informativa de la UCO, esa línea no prosperaba. Y por tanto hay como dos, como si me lo permite, ¿no?, como dos versiones. Una versión, la que quería profundizar más en lo que se estaba diciendo en la nota informativa, y esos 150 kilos que usted entiende que en el año 2003 no existían como tal, y otra, la que se atribuye al capitán Marful, en el sentido de que esa era la línea correcta, esa línea no se siguió, y por tanto eso fue uno de los elementos que pudo contribuir a un fallo, y que incluso el capitán Marful tenía contactos informales con la fiscalía. Por tanto, si esto es así, se ha planteado que había dos líneas. Yo le pregunto, ¿existían esas dos líneas? ¿A usted le constaban?
No.
¿Usted recibió alguna vez del capitán Marful alguna queja sobre si no se llevaba la investigación en la línea correcta?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Nunca el capitán Marful?
Nunca.
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 Por tanto, usted, todas estas informaciones que le atribuyen al capitán Marful esa posición claramente descontenta con lo que se estaba haciendo en Asturias.
¿Se refiere usted al periódico El Mundo de ayer?
Yo prefiero...
Es que es lo único que he leído. Yo es lo único que he leído. Perdón, yo eso hago referencia.
Me refiero a la propia información que obra en poder de los comisionados en esta comisión de investigación, y que se nos ha repartido a todos en el sentido de noticias,
vale,
que van apareciendo.
Bien, perdón por mencionar El Mundo. Es donde yo lo he leído. Yo le puedo decir que la única tristeza que tiene el capitán Marful es ver la barbarie que puede cometer la mente humana, la que cometió el 11M. En ningún momento mi capitán desfalleció en el trabajo y siguió adelante a pesar de no tener resultados positivos. Y eso se lo digo como jefe de él y contacto diario que tengo con él.
En la hipótesis que usted, señora Aldea, defiende aquí, de que no existían esos 150 kilos, ¿cuándo llega a la misma? O sea, ¿cuándo usted tiene el convencimiento de que esa información, que existen esos 150 kilos que están enterrados en algún lugar de Asturias, no existen? ¿Cuándo usted llega a ese? ¿En qué momento temporal?
Pues voy llegando conforme va avanzando la investigación. No tenemos resultados, no tenemos nada.
Pero más o menos...
No le puedo decir, pues, ¿qué pudo ser? No lo sé, no puedo precisar una fecha, pero le aseguro que ni fue cuando recibí, en la fecha que recibimos nosotros la confidencia, ni cercano tampoco a la fecha de la nota informativa. Fue bastante más atrás.
O sea, tras investigar ustedes, no encontrar ninguna pista, llegan a pensar que no existe tal. Pero tras los atentados siguen pensando esto. O sea, tras los atentados en que realmente se tuvo que almacenar una importante cantidad de explosivos, ¿no les reviene la sensación de pensar que a lo mejor esa nota informativa en la que se alertaba de que había un tráfico de explosivos en Asturias, de que había una cantidad importante ya sustraída, en concreto 150 kilos, que coincidía también con la misma que le proporcionaban sus confidentes el 10 de febrero? Con lo cual, había una cierta coincidencia en cuanto a la importancia de la cantidad manejada, venía de dos fuentes y finalmente hubo unos atentados el 11 de marzo, en los cuales aquellas personas también finalmente parece ser que están directamente implicadas. Está conociendo de este tema la Audiencia Nacional, pero ese hilo conductor, señora Aldea, existe.
No, ¿no? Creo,
sí. Cuando ve el hilo conductor, ¿no cree que a lo mejor sí que existían esos 150 kilos?
Nos asaltó la duda, no cabe duda. Pero conforme fueron avanzando las investigaciones en la procedencia, fechas y demás sobre el explosivo, nos dio un poco la razón, ¿no?
Por tanto, esto es importante. Les asalta la duda tras el 11
sí,
de marzo.
Sí, cumple.
Tras el 11 de marzo,
sí.
Les asalta la duda, la inquietud de pensar, fíjate, esos 150 kilos que no encontrábamos, a ver si son parte de los mismos los que han explosionado en Madrid.
Es lógico, cuando manejas esa información es lógico.
¿Y cuándo dejan de disipar esa duda? Es ahora, en este año 2004. ¿En qué momento? Cuando ven...
Cuando se investiga la procedencia de los explosivos.
¿Y por la investigación de la procedencia de los explosivos, usted cree que no pueden ser explosivos sustraídos antes de marzo del 2003?
Creo que no.
¿Por qué?
Porque hay un informe que estará en manos de su señoría y lo tendrá su señoría cuando se haga público y demás. No sé, yo sé que se ha investigado sobre la procedencia y fecha de los explosivos.
¿Y cree que de esa investigación se deduciría que no podían haber sido robados, sustraídos, distraídos, enterrados en fecha 2003, en febrero, marzo, sino mucho después, ya en el año 2004?
Yo creo que sí.
Pues muchas gracias, señor Aldea, y le agradezco también el detalle de su comparecencia, que quizás se ha alargado mucho, pero también creo, señor presidente, que puede ser interesante en el global de la investigación que está realizando esta comisión. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor general. Señor Puig.
Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, unas palabras que ha dicho el señor Aldea referente, que le he visto que estaban dolidos en el sentido de que ha dicho, me parece recordar, hemos sido los que hemos investigado toda la trama, toda esa trama, y como si vamos a ser los culpables de no haberlo llevado hasta el último momento. O sea,
No,
he visto como si usted ha comentado el sentirse dolido en el sentido de que hemos estado investigando y parece como si alguien nos quiera hacernos culpables de... No sé si lo entendió bien, si iba por aquí.
Sí, porque verdaderamente la investigación, si repasamos, la investigación se ha hecho. Y se ha hecho por la Comandancia de Oviedo. Y se ha hecho durante bastante tiempo, hasta que pudimos. Y eso es lo que puedo decir de mi comandancia.
Entonces,
los demás, las opiniones de los demás, pues serán opiniones de ellos, no mías. Yo eso es lo que transmito.
Que se hizo la investigación hasta donde se llegó y...
Por mi comandancia.
Entonces... Por encima suyo, de sus superiores, a un nivel más elevado, ¿hubo alguna falta de desinterés que hiciera que esta investigación no continuase más allá?
No.
O sea,
creo
que ustedes hicieron su trabajo y llega un momento que, bueno, no hay más donde encontrar, pero a lo mejor faltó que por arriba, pues ese interés expresase con más interés por encima de sus superiores, a nivel mucho más elevado en la propia dirección de la Guardia Civil.
No, yo creo que el interés es el mismo que puse yo, vamos.
Ah, de acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Puig. Señor Lavarría.
Gracias, señor presidente. Señor Aldea, tenga la convicción de que estoy absolutamente de acuerdo en su reflexión. Tenía una cierta connotación de desahogo. Efectivamente, a ustedes se les están echando las culpas se les están imponiendo responsabilidades que en absoluto se corresponden o compadecen con su diligencia y con sus actuaciones. Y además han sido casi los únicos que han investigado. tiene toda la razón en esta materia. Incluso en mi grupo parlamentario es posible que hasta proponga en sus conclusiones esa aseveración que usted hace legítimamente dolido, ¿eh? Así se lo digo. Yo comprendo o puedo comprender mucho de lo que ustedes han hecho y sin embargo no puedo comprender otras cosas como la actitud de ciertos fiscales o de cierta ciudad, de cierta capital, o la actitud incluso del AUCO, ¿eh? Que sabía perfectamente que se estaba vendiendo explosivos en Madrid, ¿eh? Y en Asturias, no solo en Asturias, sino también en Madrid, a cambio de cocaína, a cambio alternativamente de dinero o a cambio de cantidades importantes de hachís. Y claro, yo comprendo que a usted ese ámbito de la investigación no le correspondía. En todo caso, sí le quiero hacer una reflexión, una pregunta muy concreta. Su confidente, el nombre o el alias de su confidente es Nayo. Nos ha comentado antes, ¿no?
Sí, señor.
Y es así. ¿Coincidió en prisión con el señor Zubier, Rafael Zubier, ¿no? En la misma prisión, en las mismas fechas?
Pues no lo puedo decir.
Tengo la impresión de que sí,
pero
no podría hacer un esfuerzo de memoria.
Pues lo estoy haciendo. Pero no le puedo decir.
Es verosímil que ocurriera que fuera
posiblemente.
Así. Y que por lo tanto se
son delincuentes habituales. Que le dan a todo y pueden coincidir en prisión en cualquier momento, es verdad, pudieron haber coincidido.
El señor Zubier, en ese cuestionario apócrifo al que nos referíamos antes, niega haber cometido nunca ningún delito.
Pues entonces, que me lo pregunte a mí o que yo le contestaré.
Bueno, por eso no necesito preguntárselo, dado el carácter apócrifo del cuestionario, precisamente. Pues nada, si le sirven de desahogo mis palabras, evidentemente comparto muchas de sus dolidas inquietudes.
Muchas gracias.
Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Olavarría. ¿Se llama Sara?
Sí, alguna concreción. En relación a los explosivos, el principal fallo en su control deduzco que está en el nivel interno de la explotación.
Así es.
En los minipoles y en el control del responsable.
En los minipoles no. Está a la hora de sacar esos explosivos hacia el interior de la mina o desde el transporte al interior de la mina. Los minipoles se han inspeccionado, se inspeccionaron y en ningún momento presentan violencia alguna. Pueden ser abiertos por el encargado.
Claro.
Pero eso ya es muy arriesgado decirlo. Tendrá que comprender que el que tendrá que decirlo será él.
Muy bien, entonces, digamos, los fallos del control de explosivos se encuentran a nivel interno. A lo largo del periodo de su responsabilidad, ¿hay por su parte o por parte de responsables de la Guardia Civil alguna indicación para que estos fallos o estas deficiencias se superen? Y, al contrario, ¿se produce alguna modificación de la normativa para incrementar la seguridad interna en las explotaciones con respecto a los explosivos?
Bueno, yo no tengo competencias para lo que es interno de la mina. Ahí tendrá que intervenir quien tenga que intervenir. Y instrucciones, en todas las reuniones se recuerda lo peligroso que es. Pero no reuniones, no hace falta que nadie las escriba. Son reuniones de comandancia, reuniones de la importancia que tienen los explosivos en la vida cotidiana.
A pesar de esa incertidumbre en la gestión y en el control de los explosivos a nivel interno, usted, sin embargo, está seguro de que a lo largo de 2003 no se produce ninguna distracción de explosivo sustancial que pueda avalar la teoría de que hay 150 kilos en venta. ¿Cómo es posible?
Pues no sé cómo es posible, pero yo tengo el convencimiento de que noticia y novedad no ha llegado ninguna en ese aspecto. Y las investigaciones que la comandancia realiza me llevan a pensar que esos 150 kilos, pues verdaderamente, pues no lo localizamos o no existen.
No existen, no los han encontrado, pero hay un fallo que podría ser el causante, o que es el causante posterior de que en el 2004 esos explosivos existan y finalmente se produzca el atentado.
Sí, pero vuelvo a repetirle, el fallo se produce en el interior de la mina, en el control de explosivos en el interior de la mina.
En su investigación, además de los controles habituales, ¿ustedes hacen un control extraordinario en el interior de la mina?
En el interior de la mina, no.
¿El control extraordinario entonces a qué se refiere de fecha de 2 de julio de 2003? por interventor de armas, entonces ¿en qué
consiste? Vamos a ver, el control extraordinario consiste en que el interventor de armas se desplaza con una patrulla de seguridad ciudadano a la mina, sin aviso previo. Y ahí hay que encontrar al encargado, que tenga las llaves y de los minipoles y otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, este interventor de armas va a la mina y en una de esas inspecciones, en esa fecha, encuentra al encargado. Y la inspección se reduce a documentación de la mina, guías, libros, suma de los consumos que por el encargado se van anotando diariamente, suma de las entradas que recogen los libros, y al final tiene que dar un resultado. Tanto explosivo tiene que haber en los minipol, o tantos detonadores. La inspección continúa revisando los distintos minipoles que contienen detonadores y explosivos. Si concuerda, escata bien y se firma y se levanta un acta. Si no, claro, se propone para sanción.
¿Y esa es la principal prueba que ustedes tienen de que ahí no ha habido distracción de 150 kilos? ¿La principal prueba?
Sí, yo creo que sí.
Una inspección en el mes de julio. ¿Por qué tardan tanto en hacer la inspección desde el mes de febrero?
Porque, me parece que lo recordaba antes, las alarmas no saltan, luego dejamos transcurrir porque documentalmente esa intervención de armas está controlando la mina. Y después de esa inspección en el mes de julio, me parece.
El 2 de julio.
O 2 de julio. Se sigue inspeccionando la mina, pero documentalmente, sin presencia física. Y no saltan las alarmas.
De acuerdo. Gracias. Gracias por su comparecencia.
Muchas gracias, señor Llamas. Señor Cuesta.
Nada más. Muchas gracias. Y volver a reiterar el agradecimiento al señor Aldea.
Muchas gracias, señor Cuesta. Muchas gracias a los señores comisionados. Muchas gracias, señor Aldea, por las aportaciones que ha hecho a esta comisión. Yo diría que interesantes, como casi todas las personas que han comparecido. Y suspendemos la sesión a 10 minutos, a las menos 5 damos comienzo de nuevo. Muchas gracias.